Entonces te han quitado el cacharrito ya, Pedro.
Bueno, han tenido que arrancármelo casi de mis manos llorando, no os lo llevéis. Y me ha pasado una cosa, vamos a empezar así el programa ya en plan fuerte, que yo no soy mucho de Macs de escritorio, porque al final como viajo tanto, me es más cómodo tener o un iPad Pro o un MacBook o algo así, ¿no? Pero desde que tengo, me estuve probando el iMac de este modelo nuevo de 2019, del que luego hablaremos, pues la verdad es que he vuelto a coger el gustillo a tener un ordenador en casa de sobremesa, de estos que te sientas en la mesa y puedes trastear y tal, sin necesidad de tener que sacar el portátil, todo el rollo. No sé, no sé, no sé. Ya veremos.
Lo caro que me sale hablar contigo, Pedro. Lo carísimo que me sale siempre hablar contigo. Porque yo, a diferencia de don Pedro Aznar, sí soy. Y es cierto que he cambiado de todas las formas. Yo creo que cuando empecé a utilizar Macs, tenía el grandote de 17 pulgadas todavía con PowerBook, por el hecho de llevarlo siempre junto. Pero ahora, con el tiempo, tengo el MacBook Pro mío de casa, vive mucho más tiempo pegado al monitor y en un sitio fijo que llevándolo de un sitio para otro. Yo sé que estoy, desde luego, muy en la calcatura de ese Mac, que pasaremos después en el tema de la semana. Pedro ha estado probando, para que todos vosotros no tengáis que hacerlo, los distintos cacharros de Apple de última generación.
Me
Hablaremos del nuevo.
sacrifico, me
Ay, a mí me
sacrifico.
gusta. Todo por la audiencia, di que sí. No querías, pero hay que hacerlo por la audiencia y por los lectores de Apple Esfera. Tendremos también comentarios sobre la review que hiciste para Apple Esfera también, tanto del iPad Mini como, y estoy deseando oírte hablar de los AirPods 2, que es posiblemente, yo creo que, no sé, estamos en mayo todavía, tengo AirPods 2, algo falla en el mundo, algo está fallando. Pero antes de eso, como siempre, hablaremos, repasaremos un poquito nuestro video rincón, haremos nuestros rumores y rumores, porque está la cosa absolutamente en el pleno momento, a un mes de la WWDC, de la Conferencia de Desarrolladores de Apple, es cuando está todo el mundo disparando. Guillermo Rambo abrió la primera salva de rumores. Hace unos días, cuando estamos grabando, Mark Gurman, ahora en Bloomberg, también ha hecho una recopilación y ha empezado a hablar más cosas. Hablaremos de todo eso. Pero antes, Pedro, por ir hablando y porque follow up es posible que tengamos, pero ¿para qué vamos a negarlo? Hace un poquito de tiempo que no grabábamos y no nos hemos acordado que teníamos. Sí tenemos noticias, y lo que tuvimos es que a primeros de esta semana tuvimos mejor dicho, a primeros de la semana pasada, tuvimos los resultados financieros de Apple. Y lo que se puede decir en conjunto es, en la línea de lo esperado, ha quedado atrás esos sustos de tener que hacer rectificaciones a mitad de camino. Y este, que tradicionalmente es el segundo trimestre más bajo de ventas de Apple, ya no tenemos, como ya nos confirmaron, número de unidades vendidas y sabemos los ingresos globales. El iPhone sigue siendo el 50% y vemos el crecimiento en los dos grandes divisiones, donde de alguna forma está supliendo esa caída de ingresos, que no de ventas o no sabemos de Apple, de los iPhones, que es, por un lado, toda la parte de servicios, en la que tenemos toda la punta de lanza y toda la apuesta de Apple por el tema de los servicios, y otra, que no es que no lo esperasen, porque tenían el Apple Watch y tienen por otro lado el iPod, los AirPods, que quizás sí que no esperaban que fuese el éxito, que es toda la parte de los wearables, que es lo que está haciendo, bueno, crecer de alguna forma, coger ese testigo de esa caída de los iPhones, Pedro.
Sí, yo creo que al final es una tendencia que hemos visto desde principios de este año, cuando sí que hubo la rectificación y que parecía que Apple estaba condenada y que iba a caer y que las acciones iban a morir. Bueno, pues hace poco llegamos con las acciones a $215 de techo, que es una absoluta barbaridad para una compañía de tecnología. Y a nivel de empresa, bueno, vemos al final que los iPhone necesitan reconvertirse en otra cosa, que es lo que están haciendo con los servicios, es lo que tú decías. Al final es un poco el compensado de lo que estamos viendo aquí, que es cierto que iPhone se venden menos, porque al final es una deceleración que se nota en un ciclo que también estamos viviendo, que es un nuevo iPhone. También el iPhone X tuvo mucho empuje cuando salió y ahora estamos en un ciclo S, que es un poco de especialización de lo que vimos con el iPhone X. Veremos lo que consiguen este año con el nuevo iPhone 11 o como lo llamen, pero desde luego yo creo que la compañía apuesta mucho por los servicios y por la y una división que me sorprende muchísimo. Me sorprende muchísimo que haya conseguido lo que está consiguiendo, sobre todo tan pronto, pero no que no fuera a conseguirlo. Es la división de los vestibles, de los que, bueno, aquí hablamos del Apple Watch, hablamos de los increíbles AirPods que se han convertido ya por sí mismos en un icono dentro de toda la nueva ola de productos de Apple. Y es que, bueno, el crecimiento ha sido del 50% y ya solo por esta división ya podría ser una compañía dentro de la lista de Fortune 200, de las 200 compañías más valiosas del mundo. O sea que imaginaos el nivel de negocio que tienen aquí. ¿Qué tiene que hacer Apple en este momento? Yo creo que tiene que seguir apostando por los servicios. Yo creo que hace falta un nuevo iOS para volver a enganchar un poco y dar un poco más de vida a todos los iPhone y que vuelvan un poco a estar en la punta de lanza. Yo creo que este año va a haber otro repunte, sobre todo porque este año toca un nuevo sistema operativo que sí que traiga nuevas características de las que atraen y acerca más a los usuarios, ¿no? Al final, que te cambie el sistema de ficheros, todos sabemos que es súper importante, pero es mucho más importante, por ejemplo, que rediseñen la pantalla, la home screen del iPad, o que, bueno, que nos traigan aplicaciones en formato widgets en los iconos del dock del nuevo macOS. Todo eso, que por cierto lo hablamos en una charla interesantísima con Julio César Muñoz de Apple Coding en las charlas de Apple Esfera, os recomiendo que la veáis porque el tío también sabe mirar debajo del capó como Guillermo Rambo y nos desveló bastante cosas interesantes de esto. Y bueno, al final ya no es solo una compañía de tecnología, también es una compañía que se ha metido de lleno con TV Plus dentro del mundo de las series, de los vídeos, de la música también con Apple Music. O sea, que es algo mucho más diverso y evidentemente no concentran ya todo su negocio en un solo producto. Que aún así, claro, no podemos olvidar también que la compañía ha ingresado, 11.561 millones de dólares, que tampoco está mal, ¿no?
Todos los días no lo ganamos tú y yo, Pedro.
No. Entonces, claro, hay que saber contextualizar la noticia y esa es es la típica noticia que los que se dedican a criticar a Apple la utilizarán para decir que la compañía está en bancarrota como siempre. Yo creo que cada mes está en bancarrota esta compañía. Es casi como tendría que estar bajo el dominio del Rey de la Noche de Juego de Tronos porque esto es más zombie que otra cosa. Y sin embargo, bueno, todo lo que apunta aquí es que no ha sido un mes de récords como otros años, pero están ganando muchísimo dinero y están creciendo muchísimo en otras divisiones, que es cierto que no es el teléfono, pero es que los teléfonos pueden estar rozando ya su techo, pero sí que están creciendo en donde hay que crecer, que es en temas servicios, en temas vestibles, que eso es el futuro. Y es ahí donde Tim Cook, yo creo que está haciendo aquí un buen papel de gestor dentro de la empresa, sabiendo cómo canalizar todos los movimientos de flujo de caja hacia nuevos mercados y hacia nuevas oportunidades, ¿no? Que es donde tienen que estar. Aquí lo importante de Apple es que al final apoya todo el ecosistema, ¿no? Que los servicios apoyen también en los dispositivos, que los dispositivos sean más interesantes para los usuarios gracias a los servicios que tienen disponibles y a todo lo que pueden ofrecer. Y bueno, veremos lo que pasa. Este segundo trimestre también siempre tradicionalmente es bastante más flojo porque está en un impasse entre el inicio de año, que solemos venir de Navidades, de un periodo muy potente, y la antesala de la conferencia de desarrolladores, que es un poco donde todo el mundo se pone en stand-by, y más este año, donde seguramente se presente el Mac Pro, se dice que se va a presentar un nuevo monitor 6K, todos los nuevos sistemas operativos, con lo que es un poco un proceso de transición que veremos cómo acaba, ¿no? El año tradicionalmente fuerte es a partir del tercer trimestre, ya a la vuelta de vacaciones de Navidad. De verano.
Yo, dos cositas de lo que he leído y de lo que he oído después en podcast y demás, de conversaciones y de cosas que están saliendo a partir de la presentación de resultados por un lado y luego posteriormente de la charla que tienen con inversores posterior, que fue mucho más larga que en el trimestre anterior, que estuvieron 10 minutos, aquí han tenido 30 o 40 minutos, porque al final se nota que cumplía las expectativas. La una es las dos veces que le soltaron una pequeña puñita a Intel, lo hicieron con el iPad, lo hicieron con los Macs, diciendo si no hemos podido vender más es porque no tenía procesadores Intel, o no hemos podido tener una cosa como nos gustaría porque no ha llegado a Intel, que yo creo recordar que es la primera vez en
vaya mensaje
que se les toca, es decir, lo que todos sabemos, Pedro, que es el cambio a ARM, los Macs se va a producir. Ahora, yo creo que después de estas dos pullitas, las expectativas que teníamos, yo creo que hay que adelantarlas como mínimo un año, ¿eh?
No, y además que estamos viviendo un momento, toda la gente que está ahora metida en el mundo Apple, todos los blogs nuevos, todas las páginas nuevas, todos los canales de YouTube nuevos, piensan que el mundo Apple es estos últimos 5, 6 o incluso 10 años. Pero el mundo Apple viene de mucho más atrás. Y yo recuerdo una época, la época en la que todavía estábamos con procesadores PowerPC, y estamos en una situación muy parecida a esta. Estamos en una situación en la que Steve Jobs decía, uy, 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 ojito porque parece que IBM no me está sabiendo aportar todo lo que yo necesito para crear mis productos, ¿no? Y eso luego nos llevó a la transición a Intel. Yo creo que estamos viviendo en una antesala muy similar, que la compañía está gestionando de una manera bastante transparente, porque como tú dices aquí, Jobs casi anunció la transición a Intel cuando ya se había roto el acuerdo con IBM, pero aquí ya el propio Tim Cook está diciendo, es que, ojito, hacemos lo que podemos, ¿no? Es un poco, el mensaje fue, hacemos lo que podemos con lo que nos dan. Si esto lo tuviera yo, o si esto lo hiciera yo, pues quizá veamos algo así. No sé si el año que viene, pero yo creo que seguro que para 2021 ya tendremos los primeros Macs con mayúsculas, con toda la transición completa a ARM, y eso sí que será una nueva generación de productos para Apple en todos los, en todas las familias, no solo en escritorio, en portátil. También yo creo que impactará muchísimo en cómo se desarrollan los chips para el iPhone y el iPad, porque todo este proceso de ingeniería que se está aplicando, también que el que se está aplicando desde hace años en los procesadores AX, el A9, el A10, el A11 Bionic, este nuevo que tienen ahora, todo eso es lo que va a conseguir la transición a los Macs. O sea, los que piensen que al final el iPhone o el iPad o iOS está matando al Mac, se está equivocando, está dándole nueva vida que de otra forma quizás sí que se hubiera estancado más, con lo que es un momento emocionante, un poco estamos en el momento ese tranquilo, pero es la calma que precede la tormenta de algo grande que puede llegar en Apple en breve.
Significativo también fue en ese caso, y no lo hemos puesto en la nota, pero podemos hablar también un poquito de ya ese acuerdo finalmente para cese de hostilidades con Qualcomm, que al final el reflejo no es más de no tenemos a nadie que nos venda modems para los teléfonos, para toda la parte de móvil, tanto para el iPhone como para el iPad, más que Qualcomm, porque no nos fiamos absolutamente nada de Intel y ya nos fastidia tener que hacer esto, pero hasta que seamos capaces de hacer nuestros CPUs y nuestras GPUs exactamente lo mismo con los modems, no nos queda más remedio que al final llegar a un pacto con esta gente, porque no hay otros en el mercado que sean capaces de darnos estos modems, Pedro.
No, desde luego, y al final, cuando ellos tengan el dominio completo de toda la arquitectura de cabo a rabo, que es un poco lo que tratan de conseguir desde el principio, pero de hecho es incluso la filosofía, con eso tuve una conversación de bar hace poco con un amigo, porque así son mis conversaciones de bar, yo no hablo de fútbol. Y hablamos precisamente de esto, hablamos del hecho de que incluso la idea del Apple I original fue un momento en el que los ordenadores se hacían todos por vidas, todo el mundo podía montarlos, pero Jobs y Wozniak decidieron que si ellos controlaban una máquina ya montada desde el principio, podían tener mucho más control sobre la calidad de lo que luego se iba a poner. Y toda esa filosofía se ha ido trasladando durante toda la historia de Apple hasta los productos que vemos hoy en día. Y esto es al final lo que quieren conseguir, controlando el corazón, que es el último bastión al que Apple necesita entrar para tener un dominio completo de sus dispositivos.
Por lo demás, la otra cosa en la que yo sí que estoy oyendo últimamente bastante en los medios americanos es, y yo creo que en ese sentido hemos visto bastante movimientos, incluidos la salida amistosa de Angela Earhart, de cómo desde hace 4 o 5 meses posiblemente se ha puesto la maquinaria de ventas de iPhone fundamentalmente a un nivel que jamás habíamos conocido previamente, ¿no? Ellos, los americanos, dicen mucho que es cuando se han puesto a vender. Yo recuerdo en esto una frase que decía mi querido suegro, que en paz descanse, que es: no es lo mismo vender que despachar, que al final tú, mientras has tenido un producto que ha tenido una demanda clarísima, lo que tienes que hacer era servirlo de una forma muy rápida, muy fácil, y poner la forma más sencilla para pagarla, pero que ahora no, siendo muy exagerado, ¿no?, que al final siempre es esto, sí que lo que estamos viendo es muchos esfuerzos conjuntados con servicios, conjuntados con nuevas líneas de cosas que hacemos en las Apple Store, conjuntado con todas las nuevas estrategias de trae tu iPhone antiguo y hacer lo que siempre ha existido pero que estaban ocultas y ahora están en la home de Apple. Sí que empezamos a ver muchas de esas tácticas, esas técnicas de cuando quiero maximizar las ventas, más que los beneficios, las ventas de dispositivos que hasta ahora no tenía Apple, especialmente con el iPhone. Sí que yo creo que se nota un cambio bastante claro en los últimos 4 meses, y que quizás sería una explicación de por qué Ángela al final coge la puerta. Es decir, hombre, a mí cuando me trajisteis la idea era convertir las Apple Store en algo, y ahora estáis totalmente girando a no, hay que vender mucho más, y para esto yo tampoco acabo de servir, ¿no?
Y de hecho, hoy precisamente publica Ángel Bueno, Ángel lo mencionaba en Twitter, lo publica Bloomberg, Mark Gurman, un artículo bastante interesante de por qué las Apple Store están fallando. Y no es que estén fallando por el hecho de que no vendan o de que no funcionen. Es el hecho de que las Apple Store han cambiado un modelo que, como tú dices, más que una tienda, era un punto de encuentro donde habían cositas de Apple por las paredes, justo en el momento en el que, como tú dices, Apple quiere maximizar las ventas y ponerlo todavía más fácil a su gente, ¿no? Yo creo que hay un choque en el que el camino no ha ido paralelo a lo que se quiere conseguir y a lo que se está consiguiendo. Y, por ejemplo, lo vemos muy claro en la desaparición de la barra del Genius Bar o ponerlo, lo comentaban hace nada, unas horas en Twitter, que claro, ahora vas a hablar con un Genius y es que ya no, que apenas hay mesas. O sea, tienes que sentarte en un puff de esos que hay ahí en el suelo, que es bastante, bastante más difícil, o ponerte en una mesa donde hay más productos, con lo que quizás haya que repensar. Yo creo que el concepto de las Apple Store está muy bien porque son muy llamativas. Al final, si quieres comprarte un producto de Apple, casi que te lo puedes comprar andando por la calle con la aplicación de la Apple Store en el móvil, y lo tienes en cuanto llegas a casa. Pero verlo, probarlo, esa libertad que sabes que no te van a agobiar diciendo que no puedes tocarlo, al contrario, aquí se anima a probarlo, a ver lo que Apple recomienda con productos de terceras marcas, que también lo tienes ahí en la tienda. Yo creo que es interesante en eso, y luego aparte el servicio postventa. Entonces, todo eso tiene un poco que cuadrar con la nueva estrategia. Yo creo que quizás se ha polarizado demasiado en el sentido de que, como tú dices, quieren maximizar las ventas, que también, como muy bien dices, no son los beneficios, sino al final las ventas del producto, y que lleguen al máximo de gente posible, pues no es lo más fácil con las herramientas que ya tenían. Pero las Apple Store yo creo que todavía les falta dar un giro más después de lo que hizo Angela, que es por eso quizás por lo que ahora parece que todo empieza a cuadrar. Por lo que dejó la compañía.
Por otro lado, y terminando con las noticias, porque me he hecho ilusión demostrarme lo viejo que soy, no sé exactamente, Pedro, ahora me saca el estudio de esto, es este aviso que últimamente estamos viendo muchísimo cuando abrimos algunas de nuestras queridas aplicaciones, diciéndonos, ojo, cuidado, que por la próxima versión de macOS ya no va a existir, ya no va a poder funcionar esta aplicación, y tengo tres o cuatro. Pero aquí ya no es una aplicación cualquiera, sino es Aperture. Es una aplicación que yo recuerdo nacer, Pedro, y que vamos a ver morir.
Lo que pasa es que aquí luchó contra... fue una muy buena idea al principio. Al final, tú tienes un negocio en el que tus dispositivos se utilizan en millones de creativos a nivel de fotografía y de imagen. Y claro, crear un programa que pensaban ellos que iban a poder poner a la altura del Final Cut Pro, que es el Aperture, un programa de edición y de postprocesado fotográfico, que en su momento funcionó muy bien, pero yo creo que comparado con, por ejemplo, con Lightroom, yo utilizo, soy usuario de Lightroom desde hace muchísimo tiempo. De hecho, todas las fotos que veis en Apple Esfera yo las postproceso con Lightroom y estoy contentísimo. Aperture lo llegué a probar, pero no me acababa de convencer. Yo creo que habría que darle una vuelta, o quizás llegó demasiado tarde, o con herramientas que, por ejemplo, bueno, que tiene la suite de Adobe, es que además también te incluye, si te compras el Creative Cloud, también te incluye Photoshop, con lo que tienes un buen paquete de servicios por 9 euros al mes, que es lo que pago yo, la suscripción que pago yo. Y bueno, en aquel momento no funcionó. Ahora quizá con las suscripciones hubiera sido distinto, o se podría haber planteado de otra forma. Con el iPad Pro, por ejemplo, hubiera tenido una muy buena segunda vida si lo hubieran cogido para postprocesado de imágenes desde el iPad Pro, dándole unas características más de escritorio. Pero está claro que no funcionó. Apple dejó de apostar también por ello. No, yo creo que no, tampoco le dio muchas vueltas. Y bueno, decisiones sabias. Cuando algo no funciona o algo que creas no funciona, pues lo mejor es dejarlo ir y dedicar los esfuerzos a otra cosa, ¿no? A las cosas que realmente quiere la gente que hagas.
En fin, que duerma el sueño de lo justo es Aperture. Yo llegué a trastearlo, estuve yo creo medio año utilizándolo, pero luego al final a mí tampoco soy tan ni usuario de fotografía, que al final sigo muchas fotos por las crías, pero es cierto que jamás ni me ha llamado la atención ni he tenido más, pero sí tenía curiosidad por verla. Pues eso, tuvo su tiempo, no se ha puesto demasiado por ella posteriormente y dejará de funcionar en la próxima versión de macOS. Una versión, y pasamos ya a rumores, al que nos queda nada, nos queda un mesecito para que nos presenten, y estamos en plena temporada de los rumores, Pedro.
Sí, ahora es el momento. De hecho, vamos a ver No sé cuándo oiréis esto, ahora mismo queda menos de un mes para la conferencia de desarrolladores. Ya estamos en la plena cuenta atrás. Dentro de, yo creo que en 2 semanitas se anunciará la keynote para el 3 de junio, que es, bueno, sabéis que la conferencia de desarrolladores es del 3 al 7 de junio. Bueno, pues ya tiene que estar a punto de que se anuncie esta conferencia de desarrolladores, que yo creo que va a ser una de las más importantes de los últimos 10 años, porque se van a presentar muchas cosas, lo que hemos hablado, el Mac Pro, este posible monitor 6K, que por fin Apple va a hacer un monitor externo, más allá del Cinema Display que tenía en su momento, para conectar a los dispositivos, y que hay mucho interés por ver cómo es, porque hay muy buenos monitores en el mercado hoy en día de terceras marcas, sin ir más lejos el LG, que la misma Apple recomienda para sus dispositivos, pero sobre todo los sistemas operativos, que este año vamos a ver la llegada de Marzipan, vamos a ver aplicaciones de iOS completas y el kit para que los desarrolladores las incluyan y las puedan crear dentro del nuevo macOS. Vamos a ver cambios importantes en iOS para iPad, vamos a ver también cambios importantes en iOS para iPhone, vamos a ver la llegada, la implementación completa de Metal, que es la librería gráfica que de la propia Apple, que está mucho más optimizada para todos sus dispositivos, que va a ser la única que se va a poder utilizar para iOS y para macOS, con lo que se van a agilizar mucho más los procesos de creación y de desarrollo para juegos entre plataformas. Hay un montón de cambios, también os recomiendo que echéis un ojo a lo que nos contó Julio César en las charlas de Apple Esfera, porque hay un montón de cambios y bajo el capó hay muchos más, que puede ser que este año veamos un cambio importante y un cambio de dirección importante, porque yo creo que ya toca. Yo seguiré pidiendo toda la vida la cuenta multiusuario, pero hay una cosa, hay un rumor súper bueno que ha venido para ni más ni menos que para WatchOS 6. Y es que por fin parece que va a haber una tienda de aplicaciones para el propio WatchOS. Yo no pierdo la esperanza de que también sea tienda de esferas y que los desarrolladores puedan hacer sus propias aplicaciones / esferas en esta tienda, así como bueno, bastantes cosas bastante novedosas para el reloj, que sin darnos cuenta ya llegamos a la sexta versión. O sea, parece mentira que fue ayer cuando se lanzó el Apple Watch, pero bueno, en estas semanas vamos a ver rumores de todo tipo. Ya os digo que ahora ya hay que hacer una criba importante de rumores, porque bueno, Gurman está completamente desatado con todo tipo de rumores. Guillermo Rambo, si no lo seguís, es inside en Twitter, seguidlo, porque él sí que sabe muchas cosas, pero no porque tenga filtraciones ni nada, sino porque se mete bajo el capó de iOS y de las betas de iOS, de las betas de desarrollo, y consigue cosas increíbles. Yo estoy convencido de que Guillermo sabe cómo va a ser la nueva home screen del iPad, y que en breve va a sacar algún pantallazo o algunas guías de diseño de cómo van a ser, porque ya lo deja entrever ahora un poco en sus tweets. Yo entiendo que él, también como editor de un medio de tecnología que es, quiere dosificar la información que va a ofrecer a los lectores, pero está súper atentos porque lo que ofrece es súper interesantísimo. Yo he participado con él alguna vez en el podcast de Apelianos, y la verdad es que es un encanto de tío, y además sabe muchísimo, con lo que vamos a estar muy atentos a lo que diga, que van a ser mucho en estas 3 semanas que quedan antes de que lleguemos a la Keynote.
Sí, señor, hablaremos de todo eso, de todos los rumores que ya se conocen en materia de software, de lo que todo el mundo damos por hecho, aunque no hemos visto ni imágenes ni más rumores más allá. Es decir, yo creo que si no hay un Mac Pro, ahí se puede liar la de Dios. O sea, tiene que verlo sí o sí, ¿no, Pedro?
No, este año toca, este año sí. Este año sí, además, yo creo que va a ser una presentación de las de, primero, un poquito de mea culpa, que yo creo que también les viene bien decirlo de vez en cuando. Con el Mac Pro se equivocaron con el diseño, aunque es un diseño absolutamente asombroso. Es un diseño llamativo, pero es un diseño poco práctico. Quizás en un Mac Pro había que haber premiado un poco más la practicidad a la hora de cambiar placas, de que sea compatible con las de los fabricantes, que no les cueste tanto fabricar cosas para este Mac Pro. Yo lo tuve en casa y era aquello, es ciencia ficción. Seguro que si habéis visto alguno, habéis abierto alguno, veréis que es prácticamente, parece un artefacto venido de otro planeta. Es alucinante. Pero hace falta algo mucho más práctico. Y yo creo que veremos una nueva versión. Esto es como la película esta de los cazafantasmas, ¿sabes? Yo soy muy fan de los cazafantasmas desde pequeño. Y esta nueva película que hicieron ahora no me acabo de gustar mucho, era demasiado cómica para mi gusto. Y ahora el director, que es el hijo del director original, ha dicho que va a hacer la continuación, la secuela de las películas originales. Pues esto más o menos ha sido eso. El Mac Pro que sacaron cilíndrico es un poco, bueno, un crossover de lo que intentaron que fuera, pero Apple ha dicho, bueno, vamos a volver al camino este, que es donde toca, y vamos a hacer una secuela en condiciones, y ese va a ser el Mac Pro que veamos aquí, que tienen que presentarlo en esta conferencia de desarrolladores. Yo creo que incluso veremos algún prototipo para desarrolladores seleccionados, o seguro que ya lo tienen algunas marcas y han hecho alguna cosita ya probado con ellos, que yo, más que el diseño, estoy deseando ver qué es lo que van a hacer a nivel de potencia, porque con el iMac de 2019, con el iMac Pro el año pasado, han conseguido una barbaridad de potencia en un iMac. Con lo que puedan conseguir en una estación de trabajo profesional de este tipo, yo creo que se les va a ir de las gráficas. Pero bueno, veamos todo a ver cómo se materializa. Y también tiene pinta, pues, que este monitor 6K que acompañe, pues ya sería perfecto. O sea, está todo, todas las piezas están. ¿Sabes cuando en el Tetris te sale la ficha larga y ya lo tienes todo preparado? Pues esto va a ser la conferencia de desarrolladores.
Vamos con el video rincón que evidentemente las próximas fechas con toda la presentación de bueno, estamos además en mayo ahora cuando tiene que cambiar la aplicación, al menos en Estados Unidos, veremos el desarrollo en el resto del mundo de las nuevas apuestas en materia audiovisual de Apple. Y una noticia, hombre, yo creo que como mismo curiosa, igual que el Plus como sufijo se está convirtiendo en el estándar para decir tienes que pagarme por ver este contenido, hay otro sufijo en esta forma de palabra que está utilizando todo el mundo, siguiendo la estela de Netflix, que es llamar a algo original de, ¿no? Y una de las cosas que descubríamos es que también Apple no iba a ser menos y ha registrado la marca Apple Originals para sus series y sus películas, Pedro.
Hombre, yo creo que es, imagínate, esa etiqueta. Yo, a mí el Originals que más me gusta, porque yo creo que es un poco de tiro ahí de nostalgia, es el sello de calidad de Nintendo, de los videojuegos Nintendo. ¿Sabéis? El sello ese que era dorado, que salía en algunos videojuegos. Y me hacía mucha gracia porque los videojuegos no se podían piratear, o sea, los cartuchos de la NES original. Pues ese sello, esos sellos de Apple Originals, Netflix Originals, bueno, las productoras tienen este tipo de sello. Aquí va a venir muy bien, y yo creo que cuando damos por primera vez un pase con un Apple Originals va a ser bastante, bastante chulo. Y si puede ser en la fundación, pues todavía mejor, que estoy esperando que lo anuncien. Eso sí que me cabrea que no esté ya.
Falta poco. Es que te estaba esperando para la conferencia para sacarte lo de One More Thing, Pedro. Ya está. La otra curiosidad sobre el videorincón, de cosas todavía no oficiales, porque seguimos en ese limbo de más allá de lo que anunciaron en la presentación, no hemos tenido confirmación de nada más, es una cosa que a mí me extrañó muchísimo, que es la historia de Lizzie, un libro de Stephen King, que va a adaptar el propio Stephen King, cosa que no es nada habitual. Es cierto que en los últimos tiempos sí se ha metido más en tema de producción ejecutiva, que al final es, bueno, tengo cierto control editorial y sobre todo cobro royalties después si la cosa va bien, sobre todo con las ventas internacionales, que me parece perfectamente inteligente y legítimo, pero eso es muy extraño, que Stephen King haga sus guiones y más todavía para televisión, que hasta donde yo tengo conocimiento a día de hoy, no es absolutamente nada. Le interpretaría a Julianne Moore, que también es el primer gran papel que yo recuerdo ahora mismo, quitando alguna miniserie que podría haber hecho para HBO y que se me escapa ahora mismo, de Julianne Moore en televisión. Y al final, Pedro, porque, hombre, yo no he leído el libro, pero King no suele ser lo más familiar del tipo de serie que quería de inicio Apple, pero bueno, parece que al final esa línea de dónde está el tipo de cosa que estamos dispuestos a hacer, pues hombre, quizás se ha movido un poquito más y quizás no es tan exagerado como originalmente podíamos pensar todos, ¿no?
Yo creo que al final quizás Stephen King sea un poco no es familiar, pero al final es un mega hit. O sea, yo creo que tener a Stephen King dentro de tu propuesta de series para tu plataforma es una apuesta segura. Otra cosa es que buscaras a alguien muy de nicho que no tiene nada que ver además con la orientación de tu canal que quieres hacer, pero yo creo que aquí vamos a ver muchos más anuncios de este tipo, de grandes nombres que se adhieren de nuevo a TV Plus. Básicamente porque lo que vimos en la anterior keynote fue un efecto llamada, fue la gran llamada de todos los de Steven Spielberg, de Oprah, de estos hipergrandes diciendo al resto de hipergrandes, oye, esta es la plataforma en la que hay que estar porque esta sí que mola. A Steven Spielberg le faltó decir, esta sí que mola y no Netflix. Entonces, este rollo de un poco de exclusividad, de que aquí están la gente que me interesa, ¿no? Los grandes creadores, pues veremos quizás nombres que nos sorprendan tanto como Stephen King. A mí Stephen King siempre me ha gustado mucho, yo no soy muy de terror, pero yo creo que tiene unos libros y una forma de escribir fantástico, y hay algunas de sus películas clásicas o de alguna de sus novelas se encuentran entre mis favoritas, y yo creo que aquí con los recursos de Apple pueden hacer una cosa bastante buena y que puedan aportar algo un poco quizás en el rollo más del misterio, más del Amazing Stories, un poco más duro o algo así. También hay que tener en cuenta, en Apple Esfera lo contamos, que es una historia de terror psicológico y que tiene ciertas partes de romanticismo, o sea que tampoco perdamos la esperanza de que no sea tan familiar como Apple quiere que sea, o sea que será de terror, pero bueno, yo creo que irá más en el rollo del misterio un punto más que lo que podamos ver en las novelas más agresivas o más duras de Stephen King, aunque tampoco me extrañaría que saliera algo más duro para que tengan un poco más de variedad. Yo creo que lo que no veremos nunca es porno en la plataforma de Apple, eso está clarísimo.
Sí, yo creo que la barrera en sexo, en violencia, ¿no? Que al final es donde lo tienes. En tacos también podría ser, pero no lo sé. Yo creo que sobre todo sexo y violencia es la que veremos hasta qué punto están dispuestos a abrir el melón. Yo creo que, bueno, pues nada, en cuestión de unos meses sabremos en qué tono nos vamos a mover. Vamos ya, Pedro, si te parece, con el tema de la semana 1, 2 y 3. Tenemos iMac, tenemos iPad 2, tenemos iPad mini. ¿Por cuál te apetece empezar y contarnos cuáles han sido tus sensaciones? El último que ha sido de tu casa es el iMac. Empezamos por ahí, que lo tienes más fresco.
Sí. Bueno, de hecho ha salido hace 2 horas de mi casa y la verdad es que yo tenía ciertas dudas con el iMac, en el sentido de que, bueno, al final es un iMac. La capacidad de sorprender de un iMac ya no es la misma que la de hace 6 años. De hecho, yo lo comento en el artículo, que quizás este iMac ya está en el borde del diseño que hace 6 años nos sorprendía tanto, ¿no? Y es que no ha cambiado un ápice ese diseño durante estos 6 años. Sigue siendo imponente, ¿eh? Yo podéis ver las fotos de mi artículo, yo lo tengo aquí lo tenía aquí en la mesa de casa, y la verdad es que quedaba alucinante. Lo veías, lo miraras de donde lo miraras, y la pantalla es absolutamente increíble, la pantalla 5K Retina es absolutamente increíble. Pero sí que es cierto que ahora, con una tendencia más sin marcos, más a simplificar mucho las líneas, yo creo que una nueva generación de iMac va siendo necesaria. Yo creo que todo esto vendrá después de que los esfuerzos del rediseño del Mac Pro se materialicen en la salida de la calle de este ordenador profesional, y quizá ya veamos el año que viene un nuevo rediseño de esto, del iPad Pro, del iMac Pro a su vez, porque al final comparten diseño. Pero lo que más me ha gustado de este iMac es, como todo lo que está pasando realmente en los nuevos productos de Apple, es que está tendiendo más a ser un pequeños pros. De hecho, este iMac, yo lo comento aquí, iba a titular este artículo Análisis iMac el Super iMac, porque es un iMac con superpoderes, ¿no? Podemos tener un iMac normal de toda la vida. Podemos tener un iMac pues que es bastante más potente. Los de 21 pulgadas son bastante potentes, pero bueno, son más de estar por casa, pueden funcionar perfectamente. Los de 27 ya se pueden ampliar la RAM, les puedes poner una tarjeta gráfica más potente, y a mí me han dejado el de 27 con además la Radeon Vega Pro, que es una tarjeta que tiene 8 GB de memoria de alto ancho de banda, que es una velocidad de transferencia brutal, además con canales que mandan un montón de información simultánea. Es una virguería tecnológica, que eso se nota sobre todo en el postprocesado de vídeos, en el postprocesado que hagamos de renderizaciones. Eso podéis ver, porque he hecho un montón de pruebas en el propio artículo, y está muy bien porque hay mucha capacidad de elección. Me ha gustado mucho este nuevo iMac porque puedes cogerte un modelo básico y te funciona muy bien. Yo creo que el modelo que yo me compraría sería el modelo de 27 pulgadas de entrada, que está muy, muy, muy bien de precio, está a 2.000 euros. 27 pulgadas, recordemos, 5K, con un procesador Intel de última generación. Tiene Fusion Drive, que bueno, la verdad es que es el único punto que no me acaba de convencer mucho, aunque podemos ampliarlo a SSD. La RAM aquí es ampliable. Hay un montón de cosas que podemos hacer con este producto sin necesidad de ampliar ninguna más. Es un buen esto. Pero si tenemos una pequeña empresa o tenemos un hobby, pues mira, somos youtubers como de segundo oficio. Bueno, pues Aquí tenemos un iMac Pro, un iMac que podemos comprar con una tarjeta gráfica potente y tal, por mucho menos dinero que el iMac Pro, y estamos utilizando la arquitectura que tiene el iMac Pro, porque de hecho la tarjeta gráfica que lleva el que me han dejado a mí, el modelo tope, es la misma arquitectura que lleva el iMac Pro. Lo que pasa es que se ha reducido, por ejemplo, las diferencias básicas del iMac y el iMac Pro es que el iMac normal no lleva el chip T2 que facilita la encriptación de los datos en el disco duro, te securiza mucho más los datos de usuario, tiene este tipo de cosas. También es mucho más potente el iMac Pro, es mucho más versátil, pero con el iMac, ya veis, podéis ver los tests que he puesto en el artículo. Uno de los tests más famosos del Final Cut Pro, que es el Braze X5K, que mide un poco el tiempo de post-procesado de una escena 5K, se encuentra entre los mejores de todo el foro de gente que está poniendo resultados, con lo que, vamos, es una absoluta maravilla, sin necesidad de gastarnos los 4.000 y pico euros que tendríamos que desembolsar para el iMac Pro. Con lo que me parece un buen ordenador tope de gama, y también los de entrada, porque tiene muchas opciones y la verdad es que sigue siendo imponente, sigue siendo un ordenador de escritorio alucinante. Yo lo he probado con juegos y, por ejemplo, el Fortnite va a 60 frames por segundo, a todo al máximo, evidentemente con la tarjeta gráfica que lleva, no es para menos. Pero bueno, es muy potente, la pantalla es simplemente espectacular. Yo ya digo, mi única crítica en ese sentido es que tiene ya demasiados marcos y ya se deja ver el paso del tiempo, pero tiene mucha vida. Yo creo que es una compra muy muy buena para alguien que necesite un ordenador de escritorio. Yo creo que este es el mejor iMac que vamos a tener de esta generación. Por eso lo he llamado la generación llevada al límite en todos los sentidos, llevado al límite el diseño porque ya no pueden utilizarlo más, llevado al límite porque han aprovechado cada milímetro de esa carcasa minúscula que tienen detrás para que no se oiga los ventiladores, para que todo esté cuadrado al mínimo. O sea que es un muy buen ordenador, a mí me ha dejado muy buen sabor de boca y me ha recordado eso un poco, tiene un déjà vu al iMac Pro, que me ha gustado mucho porque esto demuestra que Apple al final está aprendiendo cosas también de ambos mundos. No solo alimenta al mundo pro o al mundo más, no, más doméstico, sino que se deja un poco combinar ambas situaciones, con lo que me parece bastante, bastante interesante.
Yo estaba mirando, mientras tú estás comentando las especificaciones del iMac que tenías, con el que estoy grabando ahora mismo, que es un iMac de 27 pulgadas de finales del 2009, que ha cumplido ya 10 añitos, cuyo único gran cambio es el haberle puesto un SSD como disco duros, que yo lo recomiendo encarecidamente. O sea, yo creo que Fusion Drive tenía su razón, quizás se lo dejó 3-4 años atrás por los precios y por la cantidad. Yo creo que a día de hoy, de verdad, como sea, o si no esperar los 3 meses más o lo que sea, pero meter directamente un SSD, y más aún en el iMac, en el que posteriormente no es un SSD como tal, sino que son los chips directamente integrados sobre la placa, así que
no se puede ampliar.
Después no vais a poder cambiarlo por otro que sea más grande, así que sí. Ese yo creo que tenéis que hacerlo. Hablabas tú de la memoria, este tiene 16 gigas y sobre todo de la gráfica, que es donde se nota. Es decir, yo en el uso habitual sí, tardan más o menos en traslazarse las aplicaciones, pero solamente cuando me meto a hacer algo de vídeo o fundamentalmente algo de audio es cuando puede estar un poquito más forzado el procesador, porque al final la gráfica es que es una ATI Radeon de 256 megas y es donde se nota que al final no puede descargar nada la CPU, lo tiene que hacer todo el propio procesador, y es incluso una llamada de Skype por vídeo ya la cosa va un poquito forzadita, o cuando tengo que ver algún episodio de cualquier cosa que la cosa es complicada. Pero yo estoy orgullosísimo, yo creo que después del MacBook, posiblemente del primer Mac, del primer PowerBook que tuve, porque fue el primer Mac que tuve, ¿no? Pero quizás el MacBook, que lo hemos comentado muchas veces, del 2011 de 11 pulgadas es el que mejor recuerdo que tengo por la cancha que le he dado y por lo muchísimo que me gustó ese ordenador. Pero después este, que es, no es el más sexy, no es el más bonito, no es el que te recordarías, pero es el que siempre está ahí, que yo creo que al final lo que le pides es un ordenador de escritorio, que es el que esté ahí para cuando te sientes a trabajar, vas a trabajar. Pedro.
Sí, no. Y yo además estoy empezando un mini proyecto personal, que es coger un juego que hice hace como 30 años para Amstrad CPC, los ordenadores de cassette, donde posiblemente ninguno habéis nacido aún, Y estoy terminándolo, de hecho, porque no lo acabé en su momento y ahora, pues que sea algo de programación, pues quiero recuperarlo y jugar un poco con él y tal. Y me instalé todo el entorno de desarrollo, que es un entorno muy rudimentario en el iMac, y es que era una gozada tenerlo encima de la mesa, poder acercarme, trabajar en cualquier momento sin sacar el portátil. Me encantó. La experiencia de tener un ordenador en casa de nuevo me gustó mucho, sobre todo porque el iMac funciona muy bien. Es que como ordenador, desde luego, han refinado mucho el concepto del iMac original con el que Steve Jobs salvó a Apple en 1998.
Del grande al pequeño, y es que vamos a hablar ahora de los AirPods 2, que trae el nuevo producto icónico de Apple, ¿no? El que todo el mundo nos fijábamos cuando veíamos a alguien por las calles, igual que en su momento los AirPods del iPod originalmente y posteriormente del iPhone. Ahora seguimos viendo los AirPods. La cantidad de copias que hay baratas son, bueno, pues inabarcables, ¿no? De que podemos ver en cualquier tienda de tecnología de nuestras calles. Y tenemos la revisión 2, por un lado los nuevos dispositivos y por otro lado la carcasa con la carga inalámbrica. Pedro, que es la que has podido probar tú, ¿qué proporciona los AirPods 2 a alguien que llegue nuevo y que esté acostumbrado a comprarse por 20-30 euros unos auriculares baratos, y sobre todo a gente como yo que adora absolutamente, que utiliza no menos de 3-4 horas diarias sus AirPods de primera generación? ¿Qué me aporta a mí para gastarme lo que cuesta con la caja de carga inalámbrica? Porque sabes que con otra no me voy a comprar, así que directamente, ¿me la compro ya o qué, Pedro? ¿Qué hago?
Bueno, sí, cómpratelo ya. Ahora te voy a decir por qué. Yo lo que sí que quiero mandar es un llamamiento a toda la gente que os compráis auriculares de 30 euros. No merecéis vivir. Y yo creo que estáis haciéndole un flaco favor, no a vuestra economía, ni a vuestros oídos, ni a vuestra salud mental, de verdad. O sea, ya no digo que compréis algo de Apple, pero mirar otras opciones también, pero no compréis nada por ese precio, porque desde luego no vais a saber apreciar ni la música, ni los podcasts, ni la terciopelada voz de Carlos cuando esté en el podcast. No, yo creo que, evidentemente, yo he visto los clones de los AirPods chinos que hay por ahí, son una completa basura. O sea, la batería no funciona bien, el Bluetooth de uno se desconecta cuando se conecta al otro. O sea, yo he visto auténticas historias de terror, con lo que esto está fuera de la conversación de esto, y sobre todo porque los AirPods no son el modelo de auriculares inalámbricos más caros. Es que hay marcas que tienen sus modelos por 230-240 euros, ¿no? Tenemos luego alternativas como Xiaomi y tal, que tienen cosas que están bien, pero los AirPods, si al final estás dentro del ecosistema, estos AirPods 2, yo si tuviera que definir, ahora que los llevo usando más de un mes, es el modelo de las sorpresas, ¿no? De hecho, iba a decir el modelo de las hostia, porque es, los tienes conectados al iPad y quiero conectarlos a Apple TV. Entro, los elijo y ¡pum! Ya los tienes conectados. Y es un poco, hostia, se ha conectado muy rápido esto, ¿no? Y es el modelo de al principio no saber muy bien si mejora la calidad del sonido, porque la calidad del sonido de los AirPods originales es bastante bueno. Yo no tengo un oído tan fino como para saber apreciar cada matiz de lo que estoy oyendo, pero yo sí que noto que tiene cierta mejora, porque creo que la auténtica revolución de este AirPods, de estos AirPods 2 o estos AirPods de nueva generación, porque realmente no son un segundo modelo, pasa que casi el público lo ha decidido llamar así, es el chip H1, que es el primer chip que Apple crea para unos auriculares. O sea, han creado un ordenador para meter dentro de unos auriculares y gestionar el consumo energético, la calidad de la voz, cómo se conectan los dispositivos, todo. Y yo creo que es una buena noticia, porque indica, primero, que van muy en serio a la hora de fabricar sus propios chips. O sea, ya fabrican hasta unos para unos auriculares. Y segundo, que estamos viendo cómo han mejorado en este producto todo lo que le pedíamos un poco a la generación anterior. No han cambiado el diseño, yo creo que el diseño sigue siendo perfectamente válido, no creo que haga falta cambiarlo, yo creo que se mantendrá muchas generaciones así, por lo menos el de los auriculares, el de la caja de carga igual lo consiguen hacer más pequeñito, eso habría que verlo, pero bueno, yo creo que aquí el sonido sigue siendo espectacular, se conectan súper rápido, que es una cosa que me encanta, porque yo cambio mucho de dispositivo y me parece súper útil. Y sobre todo yo noto una mejora en la batería, no evidentemente porque sean nuevos, porque ya se tiene que notar, sino porque creo que el chip H1, esto, de esto había que hablar dentro de un año, ¿no? Que es cuando empezamos a ver que la batería empieza a fallar. Pero yo creo que el chip H1 sabe controlar muy bien cuándo estás escuchando música, cuándo tiene que utilizar el micrófono porque estás hablando de una conversación como una llamada de teléfono. Y eso va a conseguir un poco que ese gestor completo de todo el subsistema que componen los subsistemas que componen los AirPods den lugar a que sin una nueva batería más grande, que es lo que haría cualquier otro fabricante, se consigan mejores resultados o se consigan por lo menos que dure más, ¿no? No es tanto como que ahora mismo la batería te dure 5 horas más, como que esa misma carga que te dura 3 o 4 o 5 horas te sigue durando 3 o 4 o 5 horas dentro de 2 años, ¿no? Que yo creo que es lo que le pedíamos a estos AirPods de esta primera generación, que era un poco el modelo que llegaba al mercado. La base de carga, pues una vez que te acostumbras ya te resulta hasta difícil conectarlo a un cable. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que tener una base de carga que sea horizontal, porque las verticales, claro, no llega, esto no es un teléfono, no llega la circuitería de carga, no llegan a coincidir para poder conectarse. Pero es muy cómodo llegar por la noche, dejarlo en la base de carga y olvidarte un poco de ello. Aquí hubiera estado muy bien que hubiéramos tenido el AirPower, pero parece ser.
Sabía yo que no quería inventarlo, pero ya lo has sacado tú, ya has sacado tú el bicho.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pues estas cosas pasan, ¿no?
Yo puedo decir que lo vi. De hecho, tengo vídeos, lo puse en Twitter y lo probé. O sea, la gente dice, no, porque sería una maqueta, cosas. No, no, yo lo probé. O sea, tú coges que en aquel momento era el iPhone 8, creo, si no recuerdo mal, y lo ponías en el AirPower y en el iPhone salía la interfaz de que el teléfono volaba un poco y ponía la carga, luego ponías unos AirPods que con carga inalámbrica, que la caja ya estaba en aquel momento y se veía también o sea, que estaba funcionando, se estaba cargando. Pero bueno, otra cosa es que a la larga eso de problemas y que la compañía, yo creo que de nuevo sabiamente, pues bueno, pues sepa decir pues que esto no, al final no funciona. Y ya está, y lo tengan que quitar. Yo la leyenda urbana esta de que el AirPower está en el manual de instrucciones de los AirPods 2, yo no lo he visto. En los míos no están, por lo menos. O sea que yo creo que es más un bulo de estos, de maldito bulo.
Puede que fuese la primera tienda que habría o el propio de Estados Unidos.
Sí,
yo he visto las fotos, ¿no? Que puede que la trucase, no te digo yo que no. Pero sí que alguna de esas fotos, y luego evidentemente lo eliminarían de allí. Sí. Vale, ya me han vendido los AirPods 2. Anda, véndeme el iPad mini y ya acabamos de hacer el día.
Bueno, el iPad mini es un muy buen producto, pero yo creo que es el que más adolece el paso del tiempo. Yo creo que es una buenísima puesta al día porque han conseguido meter la potencia que tiene un iPad Pro en un mini de ese tipo, que es una pasada cuando lo sostienes con la mano, y es que es una ligereza absoluta. Pero sí que es cierto que los marcos se notan demasiado. Yo aquí sí que hubiera esperado que por lo menos hubieran reducido un poco los marcos, el superior y el inferior, o incluso el lateral, al estilo del iPad Pro antiguo, para que todo tuviera un poco más de cohesión con la actualidad, ¿no? Coger al final un diseño que lleva ya tanto tiempo, que se ha mantenido imperecedero desde el primer iPad mini al que hay ahora, bueno, pues es al final es aprovechar un poco eso para gastar recursos en meter toda la circuitería, que al final también es una labor de rediseño, aunque sea interno. Y además tiene soporte con el Apple Pencil, aunque sea también el Apple Pencil 1, que bueno, yo creo que el iPad mini acabará convirtiéndose en un iPad Pro mini en el futuro, porque ya lo es, de hecho. Lo que pasa que mantiene ese diseño que tenemos hace tanto tiempo. Yo la verdad es que lo uso más de lo que pensaba, porque es comodísimo para llevarlo en una mochilita o en un maletín, tomar notas, leer libros, leer revistas, que es una cosa que no puedes hacer con el Kindle, por lo menos no tan bien como con esta pantalla, que claro, esta pantalla tiene Truton, es una pantalla muy buena, se nota la diferencia con otras generaciones anteriores. Yo creo que está muy bien de precio y es un iPad súper atractivo. Yo es que he sido siempre muy fan del iPad mini Y en esta edición creo que han hecho un trabajo de ingeniería tremendo metiendo todo lo, a la potencia del Bionic ahí en esa, ese cuerpecito diminuto, que es que lo sostienes con la mano y no te puedes creer que ahí haya un chip con inteligencia artificial. Pero bueno, ahí está. Los juegos funcionan de lujo, las aplicaciones funcionan de fábula. La respuesta con el Pencil también es casi bueno, inmediata. Es como la del iPad Pro que tenía el soporte del Pencil 1. Lo único, la única pega es que, bueno, pues te tienes que acostumbrar a los marcos. Es lo único que llama la atención en un primer momento, aunque luego perfectamente puedes vivir con él, porque la ligereza y la facilidad de uso es lo que le hace un poco ganar enteros en el otro sentido.
Yo creo que el gran hándicap ahí es que, cuál es con lo que habitualmente utilizas, ¿no? De forma parecida a lo que puede ser el iPhone, ¿no? De, si ya estás acostumbrado al iPhone 10/10R, 10S, es muy complicado volver a uno que tengo el botón Home, o al menos te falta. A mí me pasa últimamente con un amigo mío en el que hemos coincidido varias veces para trabajar, y él tiene uno, creo que es un 8, no recuerdo cuál es, y claro, es que la memoria física que tengo en las manos es, bueno, lo tiro para arriba, no puedo, espérate, que tengo que darle al Home, y se me olvida. Y yo creo que es exactamente lo que pasaría a mí. Y mira que en casa, por ejemplo, sí que tenemos a día de hoy dos iPad minis en funcionamiento, que sobre todo los utiliza mi mujer y estoy acostumbrado, pero yo creo que sobre todo si ya has pasado el modelo sin marcos, por las dos partes, estéticamente y sobre todo porque tus manos están acostumbrados a ir a otro sitio distinto, no sé si es mejor o peor, que eso sería, y sobre todo con el iPad, yo tengo mis dudas, hay muchas veces en las cuales la cámara no la tengo bien enfocada porque estoy en la cama o porque estoy tumbado o estoy de otra forma, y que con el botón Home era mucho más cómodo. Pero creo que sí, al final es el volver, el echar una marcha atrás cuando ya has cambiado de paradigma, es muy complicado, Pedro.
Sí, y bueno, aquí por ejemplo en este iPad mini se mantienen los gestos de gestuales de los iPhone 10 y del iPad Pro, ¿eh? O sea, tú puedes deslizar hacia arriba la pantalla y vas a la multitarea o actúas como el botón Home, no tienes que pulsar el botón Home. De hecho, yo creo que nunca lo he usado. Mientras estuve haciendo la review, es que ya se me hace... Las manos ya no lo ven, o sea, ya no van ahí, porque hay otra forma más fácil de hacerlo, ¿no? Siempre hemos hablado de esto, yo creo que las transiciones tienen que ser naturales. Y en estos dispositivos, cuando hay algo que de forma natural es mucho más cómodo de utilizar que algo que venías utilizando antes, es pues al final lo que acabas siendo, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues aquí ya vemos que con estos gestos, si es mucho más cómodo navegar, ya te has acostumbrado en el teléfono, te has acostumbrado en un montón de sitios, pues es que ya lo tienes aquí. Y bueno, yo la verdad es que a mí, como iPad mini, me gusta mucho. Lo único que me chocaron fueron un poco los marcos, pero una vez que te acostumbras, que lo ves, que lo coges, es comodísimo para llevar en cualquier sitio. El Apple Pencil para tomar notas es una virguería en una pantalla que además es casi de la misma altura del Apple Pencil. Y bueno, es un muy buen producto para la gente que necesite eso, que no necesite un super iPad o un iPad de 11 o de 10,9 pulgadas o de 12, pero quiera tener un iPad potente en sus manos, pues para navegar por internet, para aplicaciones, realidad aumentada, tomar notas con el Pencil. Este es el iPad que hay que comprar.
Yo lo tengo muchas ganas como accesorio de mesita de noche o de leer. Exacto. En casa, de que al final tengo el iPad Pro y lo puedo utilizar para el trabajo y el otro lo tengo para funcionar. Yo creo que sí que al final acabé cayendo, porque es lo que se ha utilizado de verdad. Hay dos en funcionamiento absoluto que suelen tenerlo, las crías o Lorena, y se lo van pasando entre ellas y es muy cómodo para llevarlo de un sitio para otro. Bueno, sí. Pues tres cacharros, tres hemos comentado y nos queda acabar con las recomendaciones. Pedro, ¿qué recomendamos esta semana a nuestra querida audiencia?
Yo va a ser un juego, porque últimamente estoy muy retro, casi que he vuelto a descubrir el mundo retro de hace muchísimos años en los que jugamos con cassettes y eso, y estoy yendo ya a algunas ferias de Amstrad, de Spectrum, y me gusta mucho verlo, porque además luego acabo hablando con gente de Mac y de Apple también, o sea que parece que como ha habido una pequeña reconvención. Pero bueno, encontré un juego que me gustó mucho, de hecho lo encontré en la PlayStation 4 y dije, jolín, este juego es perfecto para jugarlo en iOS, y efectivamente estaba en iOS. Es un juego de estilo japonés, se llama Read Only Memories. Es una videoaventura, digamos que es una aventura gráfica en la que, bueno, es de tipo puzzles, pero también tiene partes de aventura conversacional, que es algo que seguro que si vivisteis la época de los finales de los 80, principios de los 90, os estará cayendo una lagrimita. Aventura original, Jabato, la diosa de Cozumel, todos esos juegazos, efectivamente. Bueno, pues esto mezcla un poco la facilidad del uso hoy en día de una interfaz táctil para poder enviar órdenes, coger objetos, revisar zonas, con aquel misterio que hay detrás de una letra leída en un videojuego con una pantalla que sí que ves algún gráfico de lo que está pasando en ese momento. Bueno, pues este juego tiene mucho de nostalgia, pero nostalgia de la buena, no nostalgia para llamar la atención, sino nostalgia para hacer un juego atractivo, un juego que te recuerda aquella época, pero que sepa combinarlo con los ingredientes que, con las cosas que podemos tener hoy en día. Lo podéis tener para iPhone también, o sea que es muy cómodo. Hay una versión gratuita que podéis probar, porque creo que tiene los tres primeros niveles, y luego podéis comprar la versión completa, que son unos 6 euros. Bueno, a mí me gusta mucho, yo estoy enganchadísimo a él, más que nada porque es un juego que es de jugar un ratito mientras estás esperando en el tren, en el metro, donde sea, y lo puedes retomar en cualquier momento, y es una forma de evadirte también, no es el típico matamarcianos, pero es una aventura muy interesante. Además, de hecho, la aventura, el protagonista es editor de un medio de tecnología, entonces tiene que hacer reviews de productos de tecnología, y ya os anticipo, para una pequeña ayuda para el juego, cuando empecéis hay unos auriculares que le ha enviado una marca, y tiene que hacer una review de esa marca. Esto está pensado en el futuro, está ambientado en el futuro, pero bueno, parece que en el futuro también se siguen haciendo reviews, así que bueno, tienes que hacer una review de los auriculares, te los tienes que poner, escuchas una música, es todo muy chulo, o sea que echarle una prueba, y ya me diréis si os gusta por el canal de Telegram, por ejemplo, que lo tenemos ahí para hablar de todos estos temas.
Sí, señor. Riddle Memory se llama, y como decía Pedro, telegram.me/una cosa más, ahí donde podéis juntarnos con 400 y pico personas que hablamos diariamente sobre el mundo de la tecnología centrada en Apple. Mi recomendación de la semana, vamos a ver, hay gente a la que le da por comer, hay gente a la que le da por comprar, hay gente a la que le da por irse a dar una vuelta. Yo, cuando me aburro, cuando de repente me da el ataque, lo que hago es cambiar de aplicación de tareas y de aplicación de mail. Y ya lo sabéis, todos los que lleváis tiempo escuchando Una Cosa Más. Así que hace un par de semanitas volví otra vez, le di una vuelta a todas las aplicaciones del mundo de tareas, y ya hablaré sobre eso. Y la otra que fue es, yo utilizo fundamentalmente dos aplicaciones de correo, uno para todo lo relacionado con el mundo de fuera de series y personal, si queréis y tal, y otro para el tema universitario. Y en universidad hacía tiempo que llevaba utilizando AirMail, y no sé exactamente por qué, dije, oye, tengo que volver a probar qué ocurre con Outlook, porque al final nos han vuelto a poner una cuenta de Microsoft 365, tenía ganas de trastear otra vez que había ocurrido, y la estoy trasteando de nuevo. Y si hace tiempo que no la habéis utilizado, especialmente en iOS, en macOS es mucho mejor de lo que era, te permite a día de hoy poner cualquier tipo de cuenta, no necesariamente cuentas de Microsoft, sino que te permite cualquier cosa, desde luego de Gmail y también de cualquier otro servidor que puedas tener, pero especialmente la de iOS, de verdad que tiene la integración que tiene entre calendario y correo, que siempre maledicíamos, que siempre queríamos tenerlas separadas, sigue teniendo sus ventajas, sigue teniendo las partes interesantes de estar conjuntamente. Y si no sabéis, hace tiempo que no utilizáis, hace sobre todo bastante tiempo que no habéis trasteado con Outlook, bajarla, que es gratuita, que podéis utilizarla sin ningún problema, y a lo mejor es una aplicación que podéis utilizar a nivel de correo. De verdad que estoy muy contento como voy a hacerlo, y lo utilizo muy muy poquito, porque solamente es para la universidad, que es donde posiblemente tengo menos correos de todos, pero aún así me está siendo muy muy útil. Simplemente nuestro viejo y querido Outlook, que qué tiempos hemos cambiado desde que no lo tuvimos, durante muchísimo tiempo que no estaba en el Mac, que teníamos, ¿te acuerdas tú, Coco, cómo se llamaba la aplicación que teníamos nosotros? Pedro, que no era Outlook, ¿qué era?
¿En el Mac?
Sí, ¿cómo era la que teníamos? No me acuerdo. ¿Era Quick algo? No me acuerdo ahora mismo. Durante muchísimo tiempo, en vez de tener el Outlook como tal, era otra aplicación distinta. Tenía un nombre distinto, no tiene las mismas funcionalidades que tenía Outlook, de cuando recuerdo yo que en la universidad, pues eso, en los primeros 2000, sí o sí el correo funcionaba bajo Outlook y no tenía más remedio que hacerlo. Buscaré cómo se llamaba.
Sería el Outlook Express.
No era Express, esa es la que había, pero en Apple, en el Mac había otra distinta que tenía dentro de la suite de Microsoft, no me acuerdo. Ahora sí me acuerdo, lo apunto, y para la semana que viene, para el próximo programa, lo apunto en las follow-up y los digo. Buscaré
de todas formas, y ya está. El Outlook, la recomendación de Carlos es bastante de detalle. Yo es la aplicación que utilizo también para el correo corporativo. Y la verdad es que funciona muy bien, sobre todo porque tiene una integración dentro del Exchange. A ver, si utilizáis Exchange dentro de la empresa donde trabajáis, es perfecta, porque sabéis que vais a tener integración con calendarios, con eventos, con el Skype for Business para hacer reuniones y llamadas con otros equipos de trabajo, pero también podéis utilizarla para Gmail, para lo que queráis, para las cuentas de Outlook Online, para Hotmail, para Yahoo, creo que también puedes poner, o para cualquier cuenta que soporte IMAP, o sea que lo podéis utilizar sin problemas, y la verdad es que la interfaz, el diseño está muy bien. Hay alguna cosa, como el tema firmas, que no está muy, muy fino, que no podemos añadir imágenes, que es una cosa que me gustaría que se pudiera hacer, pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Y el tema de, por ejemplo, de gestos, recordemos que Outlook, esta versión de Outlook que ha comentado Carlos, es una compra de Microsoft de una empresa que ya funcionaba muy bien antes. Microsoft al final lo ha adaptado y lo ha convertido a este Outlook mobile, y ya no solo para el iPhone, también para el iPad funciona de fábula, con lo que vamos, yo lo utilizo también en el día a día y también os la recomiendo, sobre todo si estáis a una empresa que tiene Exchange como servidor de correo corporativo.
Ya la he encontrado, Entourage. Durante un tiempo la aplicación era Entourage, que venía. Como bien decía Pedro, del Outlook Express 5 en el Mac y luego de Clarisse Mailer, que Clarisse era una suite que existía como en su momento, como pues eso, como había 5 o 6 alrededor, como tuvo WordPress, o tuvo Core, o tuvo el resto, y que la compró en su momento Microsoft y que había. Yo recuerdo todavía el iconito de tenerlo eso en el PowerBook.
El Entourage, antes de despedirnos, tiene una historia muy, muy, muy divertida, la cuento así muy rápido. Es que el equipo que fabricaba antes, que creaba las aplicaciones para Mac, era un equipo dentro de Microsoft que estaba completamente apartado del resto de la compañía. De hecho, eran casi los outsiders dentro de Microsoft, que contaban con servidores aparte, salas de reuniones aparte. O sea, es prácticamente, bueno, tenemos que estar en Apple porque tenemos que estar, pues bueno, les dejamos esta sala a estos frikis de aquí que hagan sus... Por eso no habían... Ha habido tanta descompensación entre los productos de Microsoft para Windows y para Mac durante tantísimos años. Ahora estamos viendo ya que empiezan a ser bastante parejos, pero hasta hace poco ya veis que ni siquiera el correo, el programa de correo se llamaba igual, porque eran cada código para cada plataforma se escribía desde cero, aunque fueran iguales. Por ejemplo, el Word de la época del Entourage no tenía absolutamente nada que ver a nivel de código con el Word de Windows. Era una escritura completamente desde cero que el equipo de Microsoft para Macintosh hacía por lo que buenamente podía, tratando de diferenciarse un poco. De hecho, hay muchas historias por internet, seguro que podéis encontrar algunas, si no las contaré yo, de piques y de batallitas que tenían los equipos de Windows y de Macintosh dentro de Microsoft. O sea que podemos decir que eso era casi una guerra civil.
Sí, señores, existió desde el 2000 hasta la última versión, fue en el 2008, y ya se sustituyó con el Office 2010, que parece fue ayer, pero hace ya 9 años, Pedro.
9 años.
Madre mía de mi alma. En fin, que hasta aquí ha llegado este programa de Una Cosa Más. Como recordábamos antes, pasaros por el grupo de Telegram, telegram.me/Una Cosa Más. Volvemos la semana que viene, estaremos más cerca de la conferencia de desarrolladores, tendremos muchas más noticias, muchísimos más rumores que os voy a contar, nuestra sección de Video Rincón, tema de la semana. Don Pedro Aznar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo a todos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, hasta la semana que viene en Una Cosa Más.
What? There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
No, sí, estoy en casa, soy perfecto, porque ya que estoy aquí, aprovechamos el mejor día posible para esto. Claro. Pero que tenían que venirse a llevar el iMac a primera hora y al final no han podido. Un drama.
Mándalo para acá, ya lo cuido yo.
ya se lo han llevado.
Que venga para acá, leche.
Me lo han tenido que arrancar de mis brazos.